tardes, bienvenidos a la sintonía de La Chon en la COPE. Encendemos una semana más, un día más, este tiempo de radio en el que hablamos de nuestra Semana Santa. Es miércoles santo, han pasado ya muchas cosas y lo que queda todavía. Y aquí estamos para hablar de todo ello. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente. A mi lado, como es habitual, Javier Ángel Cuaresma. Ángel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias a todos.
Habitual es durante ya 10 años, 11 yo creo que llevamos con el Achón, Javier Burrieza, que le damos la bienvenida, que este año por sus múltiples ocupaciones, sobre todo universitarias, pues ha sido imposible estar aquí con nosotros. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sobre todo porque habitualmente a estas horas estoy yo dando clase de geopolítica, pero vamos.
A lo mejor algunos alumnos lo hubieran agradecido.
Ya, pero yo no, yo hay que cumplir el horario y cumplir el programa.
Diego Arias Madero, Mader, buenas tardes, bienvenido, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes en esta soleada, sin lluvia y sin humedad, tarde de miércoles santo.
No dabas un duro, por este pronóstico.
Pues hace una semana la verdad es que no, pero bueno, parece que aunque los pronósticos sean buenos, sigue habiendo problemas con el dichoso tiempo. Ya sé que a Javier es un tema del que no le gusta hablar, pero creo que este año otra vez más se ha convertido en protagonista en esta primera mitad de la Semana Santa.
Bueno, no dábamos un duro hace una semana ni esta mañana, porque esta mañana de miércoles había un tiempecito por la zona este de la ciudad y de la provincia, pero a las 4 de la tarde ha despejado, ha salido un sol radiante y ya no
tal
volvemos
como,
a casa.
Tal y como había anunciado el pronóstico meteorológico.
No hacéis como yo, que yo aunque no me gusta hablar del tiempo, estoy con el radar todo el día y he visto que no había precipitaciones, entonces yo estoy tranquilo.
Bueno, a mí lo que me asusta un poco de esto del tiempo es que habían dicho que el de sábado, domingo, lunes y martes iba a llover bastante, y la verdad es que bastante no ha llovido, solo ha habido una suspensión de una procesión, otra de algunos pasos, bueno, como siempre, el museo en cuanto caen dos gotas.
Y cuando no caen dos gotas.
Bueno, cuando está el cielo un poco amenazante decide no que no salgan las imágenes. Pero bueno, eso también es verdad que hay que respetar son propiedad de ellos. Ellos dicen que no salen. No sé lo que opináis vosotros, ahora lo comentamos también. Esta mañana yo he hecho intención de hablar con los responsables del museo. De hecho, he hablado con los responsables del museo. Lo más curioso es que nos han dicho antes de empezar a hablar, por favor, no hablemos de ese tema, que no tenemos nada que hablar, nada más que el comunicado que hemos enviado el otro día cuando decidimos o tomamos la decisión de no dejar los pasos. Bueno, pues nada, pues ya está, no hay nada más que hablar con ellos, pues eso es lo que hay.
Y por eso esta mañana en la COPE habéis hablado...
Hemos hablado de restauración.
De restauración, sí. En plan general.
Sí, ¿no? Pero porque la indicación era, por favor, de ese tema ni tocarlo. Desde el propio museo.
Llama un poco la atención, ¿no? Sí. A mí no me gusta eso de no tocar un tema.
Es que hay una manía. Yo que puedo estar, bueno, de acuerdo, o puedo al menos entender la postura de
sí,
los directores,
yo respeto...
de los directivos del museo y de sus técnicos. Yo puedo entender esa decisión, si se basa en parámetros técnicos. Pero eso de ese tema no hablamos, que es un mal muy extendido en esto de la Semana Santa, ¿no? Y eso vale
bueno,
para...
Bueno, y no solo en la Semana Santa,
sí,
algún
también,
político...
Pero en este caso toca la Semana Santa, ¿no?
No,
es que esto no, esto solo se habla o se cuenta cuando yo quiero, porque yo soy... No, mire, no lo entiendo, no me gusta.
No nos gusta, aceptamos y respetamos la decisión, por supuesto no queda otra.
No nos queda otra.
Pero no nos gusta, pero bueno, que en realidad solo
se puede opinar.
Solo ha afectado a la procesión del Lunes Santo, creo.
Hombre, es que ten en cuenta que si nos ponemos a analizar, puede afectar a muy pocas procesiones. Es decir, poco a poco, esto no lo hemos dicho nunca, pero poco a poco hemos todos, entre todos, apartando los pasos del museo y solamente intervienen en la procesión del Lunes Santo del Rosario. Esta noche interviene un paso del museo, el del entierro, el antiguo paso del entierro,
Cristo de la Cruz a María,
que es una denominación que, aprovechando que tenemos aquí al vicario general, a mí no me gusta nada. Y porque no es histórica, es una denominación. A ver si en esta reforma que nos promete
y que yo no entiendo,
se cambia.
No lo entiendo. ¿Qué es eso de Cristo?
Está mal ubicado. Ese paso está mal ubicado.
Un momento, por alusiones. Vamos a saludar a los invitados que les tenemos.
Es que yo quería que interviniese.
Y además también pueden intervenir en este tema. Vicario General de la Diócesis de Valladolid, Luis Argüello. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes,
una vez
amigo,
más a La Chon.
Sí, buenas tardes.
Nos encanta tener a Luis Argüello porque además yo lo comentaba esta mañana en antena. A veces nos olvidamos, nos quedamos más en la puesta en escena, en la calle, de lo bonito que han salido las cofradías, de lo bien y tal, y nos olvidamos del aspecto litúrgico y religioso, al fin de cuentas, del mensaje de la Semana Santa, que a veces se queda un poco ahí en un segundo plano. Entonces, de vez en cuando nos gusta, tenemos por costumbre en el Acho, y lo sabe Luis Argüello,
es verdad,
sí, hablar pues con
acudido a esta cita en los últimos años casi todos, sí.
Nos gusta hablar con el vicario, nos gusta hablar, si puede ser, con el arzobispo, cardenal arzobispo en este caso también. Siempre que se puede, lo hacemos, así que nosotros encantados de abrir las puertas de esta que es su casa, además. O sea, no hay ningún problema, ahí encantados. Está también Miguel Ángel Soria. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Miguel Ángel tiene ahora mismo una exposición de sus dibujos maravillosos, Miradas de Pasión se llama, está en el Palacio Real. Una buena manera también de conocer el Palacio Real, porque mucha gente no lo conoce, así que lo que decíamos el otro día aquí en el programa, que sigue diciendo capitanía y no voy, que es capitanía. Oiga, eso hace muchos años que ya no es capitanía general, sino que sigue siendo, lo ha sido toda la vida, el Palacio Real, y es un continente magnífico para los cuadros, los dibujos de Miguel Ángel Soria, ¿no?
Sí, sí, es fantástico. Lo decía yo en la presentación con el general, que es una suerte que podamos tener, además de un gran edificio histórico, que podamos tener la oportunidad, algunos pintores, porque realmente lo que quieren hacer un poco criba de que no se ponga cualquier exposición, lo digo porque alguien se pueda pensar que va a ser un espacio abierto y tal. Van a tener un buen nivel, lo cual me siento orgulloso que haya sido uno de los clasificados en poder estar ahí.
Llevamos 11 Semanas Santas ya con el Achón, desde 2006, creo recordar. Bueno, Diego Arias Madero tiene muy bien la cuenta, y además todos los programas están en Valladolid Cofrade, para quien los quiera recordar o escuchar, o le apetezca simplemente echar un vistazo a lo que decíamos hace tantos años. Y a lo largo de todos estos años es tradición ya también que el Miércoles Santo nos acompañe Miguel Ángel Rodríguez Lanza, y está aquí. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
Es cofrade de la Cofradía del Cristo Despojado, no voy a decir más, y de todo lo demás que viene, después, que viene detrás. Y ¿qué tal? Bien, ¿no? Ayer.
Bien, bien. Un poco de frío pasamos, pero bien, la verdad es que la procesión discurrió con, yo creo que bastante, mucho público, y estuvo bien.
Pues Cristo Despojado, Jesús Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, que es todas las denominaciones. Ayer salían con Jesús Camino del Calvario, Cristo Camino del Calvario, no sé cómo se denomina exactamente.
Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario.
Cristo Camino, no, me refería a Cristo Camino del Calvario, Cristo Camino del Calvario. Bueno, pues ayer en la Plaza de Santa Cruz fue una vez más un escenario magnífico, donde miles de personas pues participaron en el encuentro. Bueno, pues aquí estamos con a Miércoles Santo, y como decimos, el único problema, entre comillas, referido al tiempo, ha sido esos primeros días de la semana, y parece ser que lo que viene por delante son días de frío, van a bajar las temperaturas mínimas, o sea que, bueno, pues habrá por la noche y de madrugada hará frío el Jueves Santo, Viernes Santo.
Si a alguno se le ocurre trabajar la noche del jueves, en la radio o en algún otro sitio, pues que se abriguen.
Iremos abrigados, ya que lo sacas, pues lo recordamos a todos los oyentes, estaremos en la catedral a partir de las 12 de la noche, desde las 12 y hasta las 2 de la madrugada, un lugar de tránsito de las cofradías de Valladolid en la noche del Jueves Santo, y ahí estaremos en esa noche luminosa, como es habitual para toda la cadena COPE, para la COPE de toda España, contando lo que pasa aquí en Valladolid. También estaremos en la Plaza Mayor en la mañana del Viernes Santo para contar también lo que sucede en el sermón de las siete palabras. Bueno, ¿cómo está viendo Luis Argüello la Semana Santa, lo que llevamos de Semana Santa?
Bueno, pues en su doble dimensión, ¿no? Que yo creo que, como tú bien planteabas al principio, este acontecimiento que vivimos es un coloquio entre templo y calle, de alguna forma, como es siempre la vida cristiana, ¿no? Pero en este caso, en esta Semana Mayor, la calle es más prolongación del templo, y el templo de alguna forma invita a salir a la calle. Yo he participado todos los días, de una u otra forma, en los desfiles procesionales que hemos tenido en la ciudad, y la verdad es que especialmente subrayo pues tres momentos: el Vía Crucis celebrado en la iglesia de San Lorenzo, el encuentro en el Colegio de los Ingleses, en el Real Colegio San Albano, en ese encuentro que ya va siendo en estos últimos años tradicional y que mejora cada año, tanto en la asistencia de personas como en el planteamiento del mismo encuentro, como en las palabras que se dijeron. Querido Ángel, este año te ha tocado a ti.
Gracias,
la verdad,
gracias,
es que la intervención de Ángel fue espléndida, Y luego ayer por la tarde, yo creo que el encuentro ante el Palacio de Santa Cruz resultó espectacular. Yo le seguí con una doble mirada. Por una parte, gracias a las nuevas tecnologías, seguí la retransmisión que hizo Radio Televisión Castilla y León y vuestros comentarios, Javier, y con Luis Amo y demás, y que resultaron, yo creo, muy atinados para acompañar lo que estábamos viendo por otra parte en directo. Yo creo que el encuentro fue estupendo. Las palabras del padre Olaizola también, por lo que percibí, mezclado como estaba entre la gente, pues que llegaron como era su intención, me pareció a mí, a oyentes muy diversos respecto a las propias convicciones religiosas, ¿no? Estando todos allí ante esas dos imágenes tan espléndidas, ¿no?, que nos convocan ante los dos grandes protagonistas de estos días, que son Jesús y María, ¿no? Pues yo resalto esto. También luego acompañé a toda la columna en la peregrinación de la promesa. En fin, yo el balance que hago de estos días es bueno. Quizás ha sido una pena estos episodios relativos a la amenaza casi de lluvia, porque luego a la hora de la verdad, incluso cuando se suspendió el domingo en la noche el traslado del Cristo de los Trabajos, o luego el Rosario del Dolor, que fue disminuido en su trayecto y en la participación, luego realmente no llovió, pero bueno, las cosas son así. Quizás lamento especialmente que el ejercicio de las cinco llagas del sábado no pudiera realizarse, porque a mí es una de las procesiones, también por lo que significan los monasterios de clausura en nuestra ciudad y la vocación como expresión de la vida cristiana en sus diversas formas, pues sentí que no pudiera hacerse por la calle, aunque el ejercicio se hizo dentro de la iglesia de San Quirce, ¿no?
Es que el sábado a esa hora, bueno, Javier y yo íbamos navegando con una patera por la A601, porque la verdad es que... Pero bueno, Javier también es testigo que era abandonar...
Íbamos a Río Seco,
no en la patera, sino en coche, abandonar el término municipal de Valladolid por la cuesta de Zaratán Villanubla y se acabó la lluvia. No diremos que hacía una noche espléndida, pero se acabó la lluvia, ¿verdad, Javier? Pero yo quería preguntar una maldad al vicario, porque ya el viernes de Dolores, pues ya estábamos todos los del equipo médico habitual en las calles de la ciudad, y allí nos encontramos con Luis Argüello. Y hombre, la broma, siempre sin faltarle al respeto, por supuesto, y con mucho cariño, era: vamos a ver, vicario, lleva usted la libreta, está apuntando para ver qué quitamos o qué ponemos el año que viene.
Es el cuaderno azul de Luis Argüello.
Iban por ahí los tiros.
No, pero vamos, cuando hemos planteado estos últimos años a la propia Junta de Cofradías y a las 20 cofradías representadas en ella la necesidad de que hiciéramos un repaso a lo que estamos haciendo, a revisarlo, aceptando muchísimas de las cosas que tenemos en nuestra Semana Santa, y que lo que hay que hacer es vivirlas cada vez con más hondura y anchura, pero no se trata de decir cambiarlo todo, ¿no? Pero incluso yo deseo el protagonismo de las propias cofradías y de la Junta en esta revisión. Lo que pasa es que, planteado este asunto hace dos años y viendo que tampoco nos animamos a dar estos pasos, pues sí que en las últimas semanas yo sí que he planteado la necesidad de hacer una propuesta, ¿no? Una propuesta que en todo caso yo no me quiero inventar, ¿no?, sino que tiene también que ver con lo escuchado, recogido de unos y otros, y de hecho ya en este sentido me gustaría anunciarlo a través de este micrófono. A mí me gustaría en las próximas semanas, precisamente teniendo fresca nuestra Semana Santa, poder organizar algunos diálogos, ¿no?, con diversas personas que participan o que participamos, que participáis de la Semana Santa desde diversas perspectivas, para poder escuchar a unos y a otros. Yo creo que no se trata, yo creo aquí, de que nadie pueda tener una ocurrencia, ¿no?, sino de poder recoger iniciativas de unos y otros en orden a lo que yo creo que sería como el punto central de este asunto, ¿no?, que la Semana Santa de Valladolid la consideramos todos como algo propio de todos, y no que cada cofradía, digamos, o que cada gremio, o que cada interés solo piense desde su punto de vista, ¿no?, sino que esta es una cuestión de todos y que todos estamos llamados a sacarlo adelante. Es verdad, luego se distribuyen tareas, es verdad, existen cofradías, cada cual anima su procesión o sus cultos y demás, y eso es bueno, pero es importante vivir lo todo con una perspectiva común, ¿no? La Semana Santa es de todos, incluso a la hora de pensar en distribución de horarios, de recorridos, de las mismas procesiones y demás. Claro, si cada cual se aferra o se agarra a lo que viene haciendo en los últimos años,
a ver si
tal, va a ser muy difícil,
porque,
¿no?
Porque va a chocar con un muro muy grande. Esta junta de cofradías o las cofradías en general no son muy amigas de ni de sentarse a ver si cambiamos algo ni si lo cambiamos, evidentemente.
No, pero
y sobre todo si les vas a tocar algo que consideran ya tienen derechos adquiridos.
Vamos a ver, pero yo ahí sí te quiero matizar un poco. Yo creo que sí que en las cofradías ya hay cierto espíritu de reforma, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años o 3 se celebraba el Jueves Santo un encuentro entre el Cristo de la Luz y el Cristo de la Preciosísima Sangre. Nosotros no hemos necesitado que... Hemos necesitado, sabíamos que el vicario nos había pedido una revisión de todo esto. Y nosotros mismos, los de la Hermandad Universitaria, ha eliminado ese encuentro. Lo que ocurre es que, bueno, también eso tiene que aplicárselo cada uno a lo suyo. Pero yo creo que hay cofradías que ya empiezan a hacer cambios. Ya están haciendo cambios. Luego, por otra parte, yo quería comentar que... Es curioso, ya que bueno, pues le tenemos aquí y además siempre con la confianza que tenemos con él, como yo el otro día oía, se ha suspendido el traslado del Cristo de los Trabajos, que a lo mejor era el último año. Y yo digo, ¿por qué? Dice, no, porque el vicario va a venir a reformar. Bueno, bien. Me llamó mucho la atención, ¿no? La afirmación. Dije, bueno, vale. Pues yo creo que el Domingo de Ramos hay que darle un contenido. A lo mejor hay que darle hasta más contenido, sí, del que tiene, ¿eh? Porque además la ciudad pide que tenga más contenido, que también hay que prestar oídos a la demanda ciudadana, a la demanda también hasta del paseante, ¿eh?, que le evangelizas. Y luego, en tercer lugar, para no alargarme más, os voy a contar un detalle que me han relatado de que ocurrió ayer. Yo he visto en muchos bares que estaban las retransmisiones de procesiones, de las procesiones de Castilla y León, cosa que me parece muy muy interesante. Y en uno de la calle Ruiz Hernández
no habría fútbol.
Bueno, hasta en la COPE sustituir las procesiones por el fútbol, pero bueno.
Aquí siempre.
Siempre, por eso. Y es de quién es esta cadena. Entonces, ya me he perdido, ¿ves? Me ha sacado el fútbol, me he perdido.
No, yo te encuentro.
No, pero no, yo. Entonces, no, no, yo no entré, yo no entré.
No, no te has perdido, estás despedido directamente.
Bueno, pues me da igual. Me da igual. Lo que os quería decir, estaban viendo lo que el padre Olaizola estaba predicando y cuando terminó me han relatado, yo estaba en otro sitio retransmitiéndolo, me han relatado que la gente se puso a aplaudir.
Sí, claro que sí.
A mí me pareció una plática, un fervorín, como quiera. Él ha sido el predicador de la novena de las angustias. Me pareció muy acertado, muy actual, muy en la línea de lo que ocurre en la calle Ruiz Hernández, pues en muchas eucaristías. Entonces, a mí me pareció muy acertado. Y eso quiere decir que de eso también, que nuestras procesiones tienen contenido, vaya, que no son sacapasos. Que allí sé que dicen cosas importantes. Hombre, tenemos el frío que tenemos, pero nada más.
Bueno, pero el frío es lo de menos. Yo me apunto, firmo ahora mismo que haga
sí,
frío
sí,
siempre.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Sin ningún problema.
Estamos
bueno,
de acuerdo.
Y el vicario nota que también la gente, ese fervor que Javier le han relatado que hasta en los bares se ve también en la calle,
sí,
en las procesiones.
Yo,
¿Ha crecido el fervor?
Eso ya no lo sé, porque habría que... Yo sí que creo que cuando los pasos salen a la calle y después cuando además en el propio discurrir de la procesión hay un momento especial, porque se produce un encuentro, porque va a surgir una palabra, porque hay una música, hay emoción. Yo creo que esa emoción tiene también un componente alto en muchas personas, seguramente total, de emoción religiosa. De emoción religiosa. Y en muchas personas esa emoción religiosa, como no puede ser de otra manera, por lo que estamos viendo, tiene también que ver con el acontecimiento cristiano. No toda emoción religiosa es cristiana. Uh-huh. Pero yo creo que es la emoción religiosa que se provoca con nuestras procesiones tiene que ver con el acontecimiento cristiano. Entonces, en ese sentido, yo creo que las procesiones, las actividades diversas que realizan las cofradías en estos días tienen mucha razón de ser, ¿no? Yo escribía el otro día, en el Día de Valladolid, que es importante ahora que hay una nueva campaña de tener las nuestras Semanas Santas una estrella Michelin, dígase entre comillas, nueva, como es la de Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Que no perdamos la perspectiva de que sean siempre de interés religioso, es decir, que por supuesto que sean de interés turístico, si son de turístico internacional y lo merecen, mejor; si hay otra declaración de la UNESCO, pues lo que pueda ser, pero que no perdamos
cuál es la declaración celestial, ¿no?
Sí, cuál es exactamente la declaración que da razón de ser. Porque si no, si el producto cultural se desvincula de la cultura que le funda, estamos de alguna forma
hablamos
perdidos.
Muchas veces de lo humano y no de lo divino, que a fin de cuentas es de donde procede todo
yo
esto.
Podía contar dos detalles de esto que decís, y yo soy un defensor de que la Semana Santa de Valladolid es una Semana Santa de sonidos, de música y de tantas otras cosas. Pero dos momentos. Ayer martes, cuando termina la prédica del padre Olaizola, luego se tarda un poquito en recomponer la planta de procesión, arrancar los pasos, reanudar la marcha. Bueno, esos minutos, unos cuantos, o sea, era impresionante el silencio que había en la plaza de la Santa Cruz. Eran las 10:30, 11 de la noche, y había gente esperando desde las 8:45 de la tarde, que estaba el Cristo de la Luz abierto y se podía pasar. Eso ayer martes. El lunes santo por la noche, cuando salía la procesión de la Preciosísima Sangre, era tremendo. Yo, sabéis que, como ha dicho el vicario, estaba allí en la semipresidencia de la procesión, y yo estaba rezando, entre otras cosas, porque no me mandara Diego un WhatsApp, porque no tenía la absoluta convicción de que estuviera el móvil silenciado y no me atrevía a echar mano al bolso en ese momento para terminar de apagarlo. Bueno, era tremendo el silencio que había, y estaba hasta arriba de gente. Luego, es verdad, faltaría más, la gente disfruta también del paso de la procesión en la terraza, porque las terrazas están abiertas y, pese al frío, podemos estar en las terrazas, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, la gente está en las terrazas tomando su refresco y pasa la imagen de Jesús o de la Virgen y ya está, y no pasa nada. Pero hay momentos de bueno, no sé si ha dicho Luis estrella, ¿cómo has dicho? Estrella Michelin, yo diría estrella sublime, ¿no? Que es el nombre de una marcha muy popular de Semana Santa.
Bueno, pues con emoción y fervor también mira a la Semana Santa Miguel Ángel Soria y lo plasma. La verdad es que a Miguel Ángel le encanta. No es la primera vez que expone o que presenta dibujos sobre la Semana Santa de Valladolid y sobre los pasos. Y estas miradas de pasión recogen precisamente prácticamente todos, ¿no? Todas las imágenes que procesionan. ¿O qué es lo que podemos ver en la exposición?
Sí, en esta ocasión lo que he hecho es que la mirada de pasión esta, como bien dices, sea toda la Semana Santa de Valladolid. Es decir, que todos los pasos que se procesionan están ahí. Algo que no sabrá la gente por la propaganda es que hay, además de la exposición, hay un audiovisual, lo cual alguna imagen que faltaba estaba también incluida en el audiovisual, ¿no? Con música, por cierto, muy bien escogida. He hecho un vídeo por un amigo, el presidente de la Asociación Fotográfica, ya lo voy a decir, ¿no? Que es bonito eso. Una colaboración. Pienso que es, en mi sentido filosófico, esta que puede ser la primera y última exposición mía de Semana Santa. Y digo esto como sentimiento que digo porque creo que no la puedo superar, no debo de superarla, no debo cansar a la gente. Sin embargo, estoy viendo que la gente, lo que decían aquí, realmente tiene un sentimiento de conocimiento de la Semana Santa, lo comparten, se emocionan, y ya que se emocionan con la Semana Santa que sale por las calles y se emocionan de alguna manera con mis dibujos, es todo un honor.
¿Y cuál de todas las imágenes es la que presenta más dificultad a la hora de dibujarla?
No, dificultad, todas tienen dificultad. Lo que pasa es que yo recuerdo que con el vicario que comentamos en una entrevisión, decía yo que estamos hablando sobre la iglesia, yo como artista, no se me olvidará nunca, dije que o los que hacían esas esculturas, vamos, esas tallas de madera, creo que Fernández y Juan de Juni, como no tuviesen al Espíritu Santo al lado, era imposible. ¿Recuerdas? Entonces yo no creo que llegue a tener al Espíritu Santo. Lo que sí que es verdad que soy creyente y estoy invadido por el sentimiento de lo que estoy dibujando, como digo, ¿no? Y entonces eso es bonito.
¿Por qué no vas a tener al Espíritu Santo?
Sí, yo creo que... Sí, sí, sí. Bueno, digo, no, que es que no me permito decir que tengo...
Como bautizado, confirmado
sí, sí.
y tal.
Pues vamos, es que digo, bueno, digo esta palabra.
Decir, señor vicario,
bien,
señor
Juan
vicario.
Carlos,
aquí todos
soy cristiano yo, por la gracia de Dios.
Sí, bueno, Espíritu Santo, lo digo porque me da tanto respeto decir sí. que si Dios se está acordando de mí cuando estoy dibujando, que es que respeto tanto que no lo digo, ¿no?
Pero Miguel Ángel, aquí todos, yo hablo por mí en este momento, aquí todos somos cristianos.
Sí, sí.
Yo lo soy, un mal cristiano, pero lo soy.
Sí.
Y desde luego te aseguro que bueno, que el borratajo que me saldría si se me ocurriera a mí hacer...
Es que no consiste, bueno, no consiste en ser buen cristiano.
Bueno, pero tengo el Espíritu Santo seguro. Porque, hombre, algo Dios me dio una facultad que no le había dado a otras personas. Y es que yo desde niño ya dibujaba muy bien y nadie me había dicho cómo había que dibujar, ¿no? Entonces, pues...
Bueno, pues son las cosas de nuestra Semana Santa, que no solo son procesiones, no solo son actos también litúrgicos, novenas, tridos, quinarios... que se desarrollan, no, sino que también se complementan con otras actividades como exposiciones, la de los nazarenos, exposición Nazarenus que ha organizado la Junta de Cofradías, de la que hemos hablado aquí, exposición que se puede ver en el Palacio Real hasta el día 31, ¿no?
31, sí.
Hasta el 31 de marzo, estas miradas de pasión de Miguel Ángel Soria. El otro día hablábamos también con Santiago Bellido de ese emocionario que se ha presentado esta mañana, por cierto, las imágenes también, es la competencia de Miguel Ángel Soria.
Sí, no, no es competencia, es un buen amigo, un buen pintor.
Y que también tiene su exposición de con estos sí. Grabados, estos óleos,
acuarela,
hay de todo, un poquito, sí. Que lo tiene también en la galería Rafael, nos dijo, y que ha presentado esta mañana el libro, la publicación con todo ese trabajo. En fin, que todo eso pues enriquece, sí, bueno, enriquece a nuestra, claro. Nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que está ya en el Ecuador y que, bueno, pues ahora viene, por decirlo de alguna manera, lo gordo. Miguel Ángel Rodríguez Lanza, yo no sé en qué está trabajando, porque porque está siempre maquinando, digo, y que me lo digo con cariño,
sí, sí, sí.
Haciendo cosas y preparando este tipo de recopilaciones que a nadie se le ocurriría recopilar, nada más que a Miguel Ángel, Soria se le ocurrió hacer una sobre los pregoneros, otra y sobre... ¿Ahora en qué estás?
Bueno, ahora lo primero que haremos será, cuando pase esta Semana Santa, actualizaremos el histórico de procesiones con todos los datos de este año para que quede ahí constancia de todo lo que ha pasado. Y después de Semana Santa también habrá un especial en Valladolid Cofrade que cuando salga yo creo que va a gustar bastante.
Sí, ya. Pero no nos adelantas nada. No, aquí no se puede venir y decir, va a haber... Además, esto es de Valladolid Cofrade también. O sea, que vamos a ver, Diego pon
que,
orden.
Que diga Diego.
No, yo lo que quería decir, otro día, os voy a contar una anécdota. Como sabéis, yo voy siempre con Miguel Ángel a ver las procesiones. En este histórico que preparó Miguel Ángel ya el año pasado, de estos últimos años, de las procesiones del este histórico, de las que se habían celebrado, se habían retrasado. Claro, el Lunes Santo andábamos un poco despistados porque la procesión salió más tarde, cambió el recorrido, salió con menos pasos, entonces Miguel Ángel estaba un poco loco. Y nos sucedió una cosa muy muy curiosa, que seguro que muchos de los oyentes también lo vieron. Cayó un meteorito en la procesión.
Sí, 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 sí.
Entonces, vamos, no sé si un meteorito o un... No.
¿Eso cuándo ha sido?
El lunes santo, durante el transcurso estábamos en la Plaza del Ochavo y de repente se iluminó el cielo. Pero no fue una estrella fugaz, fue como...
Es en el siglo XVII, parecía tenía como... un significado.
Entonces, claro, le decía yo, Miguel Ángel, digo,
por
esto
en el... cuaderno azul del vicario.
Esto en el histórico de procesiones, ¿cómo lo vas a poner? Que ha caído un meteorito, una estrella fugaz, no sabemos lo que fue, pero la verdad es que en algún vídeo que haya subido
aviso,
por la red,
era
una aviso, señal, una sí. Señal divina,
pero
a lo mejor
eso, cuanto menos se sepa, mejor. Se entra al museo que caen meteoritos y y la liamos gorda.
No, llega a patrimonio y prohíbe la salida de todas las iglesias.
Hombre, riesgo siempre hay que caiga un meteorito, claro, si nos agarramos siempre al
hombre,
posible riesgo pues, siempre
caer,
hay un riesgo de algo.
Dios no lo quiera, puede caer cualquier cosa.
Es a lo que se agarraron el otro día para prohibir la salida de...
Y estén los pasos fuera del museo.
Exactamente.
Bueno, lo siento por los responsables del museo, porque lo mismo es que haya un paquete. Pero bueno, en fin, que así están las cosas. Bueno, y entonces que no nos dices en qué está...
Políticos, te has dado cuenta que se han ido hasta un meteorito.
¿En qué estás metido? ¿En qué está la cosa ahora?
Pues es un especial va a ser un especial sobre toda la bibliografía que hay sobre la Semana Santa de Valladolid.
Ajá.
O sea, de todo lo que se ha publicado. Sobre Semana Santa de Valladolid desde siempre, vamos.
Una publicación de publicaciones.
A mí me gustaría encargaros, bueno, no encargaros, lanzar en, no sé, ya que estáis todo el día en la calle y viendo absolutamente todas y cada una de las procesiones, entre todo el equipo médico habitual, a ver si un día alguien cuenta uno por uno todos los cofrades que salen en las cofradías, en las procesiones, porque no hago más que preguntar a los presidentes de cofradías y nunca nadie me dice, no, bueno, más o menos.
Pues mira, Juan Carlos, salen muchísimos.
No, pero eso ya lo sé. Soy testigo a veces.
Pero ese es el dato objetivo, muchísimos. El dato subjetivo, nunca tantos como quisiéramos. Y nunca tantos como porcentualmente en relación al número de habitantes salen en ciudades de nuestro entorno. ¿Vale la contestación?
No, eso sí está clarísimo, ¿no? Yo te puedo decir, y sale un porcentaje muy bajo de los que están pagando la cuota de como cofrades, por ejemplo.
Yo este año estoy notando, pese al tiempo, que hace que no tiene nada que ver con el tiempo que hemos tenido estos 2 años pasados, que quizás ha sido un poco espejismo, estoy notando mucha más gente, tanto participando en las cofradías, como público en las aceras, pese al frío. Ya digo que el frío ayer, sobre todo última hora, era horroroso, ya te dolía todo el cuerpo, y la gente está aguantando, y yo estoy notando bastante mucha más gente, muchos turistas de fuera. Ahora, según veníamos a este estudio, se veían muchos turistas, claro, a estas horas de la tarde estaban un poco perdidos porque están iglesias cerradas, sí, estaban como buscando un poco, pero yo estoy notando un incremento en todos los aspectos.
Repite, ¿cómo están las iglesias?
A las 4:30 de la tarde, cuando yo venía por aquí, cerradas, algunas.
Bueno, pero yo creo que en esa serie de sugerencias, que a mí me parece muy bien que se hable con todos y incluso con el equipo médico, habrá que pedir una audiencia, al equipo médico en general, todos a
habitual, por favor.
Habitual, equipo médico habitual. Pues yo creo que también hay que sugerir momentos que están muy vacíos y que es necesario encontrar nuevas posibilidades, incluso también no estar cerrados a posibilidades de crecimiento. Sí. Yo creo que Valladolid ha crecido y durante mucho tiempo la iglesia de Valladolid ha estado muy cerrada a que surgiesen nuevas iniciativas cofrades, que podían surgir nuevas iniciativas cofrades.
Bueno, de hecho, fíjate lo que costó incorporarse una cofradía
muchísimo
nueva.
Entonces, hay que, no sé, yo creo que es una de las cosas que en nuestra Semana Santa lo que también tiene que hacer es crecer en positivo.
Pero una cosa,
crecer en positivo. Lo quiero terminar porque esto es un poco delicado. Siempre hay que tener cuidado con hay que proteger una cosa que es fundamental, que son los pasos, que son todo lo que se incorpore nuevo. Eso hay que ser muy riguroso. Pero yo creo que también tenemos una iglesia en expansión y que algunas veces que lo que valía para antes, pues a lo mejor ahora no vale, y hay cosas que faltan porque ha crecido Valladolid físicamente y también ha crecido en otras realidades espirituales.
Pero una cosa, Javier, aparte de que lo tuyo o lo nuestro ya raya en el vicio, ¿no? Es una devoción que ya raya en el vicio. Claro, dice Javier, dice que hay momentos vacíos, claro, igual en estos 10 días hay 2 o 3 horitas que no hay una procesión, entonces
Incluso estoy
caricaturizando.
Podéis tener casa y todo.
Podemos tener casa.
En un momento determinado,
trabajo,
aunque
¿no?
haya 2 horas libres,
pero
podéis ir a casa.
No, pero ya como la Junta nos ha quitado lo del colegio, estamos tan.
Pero sí, eso yo creo que ya sí, ¿no? Pero fíjate, Javier, y como está aquí el alto representante de la Iglesia, dices tú, la Iglesia ha sido reticente a la incorporación de nuevas cofradías. Bueno, la Iglesia, entendiendo por Iglesia, digamos, lo oficial, ¿no? La jerarquía. Pero no solo la Iglesia, o en vez de la Iglesia, yo creo que a veces las dificultades, reticencias, obstáculos, jolines, los ha puesto la propia Junta de Cofradías. Oye, más que la Iglesia, ¿no?
Perdona que te interrumpa.
Pregunto, no sé, el
hubo que cumplir 500 años la cofradía de la Vera Cruz para recuperar la procesión de regla. Uh-huh. No me estoy inventando absolutamente nada. En tiempo del arzobispo Delicado Baeza hubo muy poco crecimiento de algunas cosas. Pero lo sabemos perfectamente. Hubo que medio una procesión para los 500 años y luego ir prolongando el contrato, y hoy tenemos una gran procesión de regla, y nos lo han criticado muchas veces muchas personas a los de la Vera Cruz, pero era la única manera de colar el gol.
Sí, pero antes de que conteste el vicario, yo insisto, yo las reticencias a la incorporación no de nuevas procesiones, sino de nuevas cofradías. Yo creo que las reticencias han estado más en el lado de las cofradías en algunos casos que en el...
Seguramente en ambos lados. Yo creo que el crear una nueva cofradía, yo esto lo he vivido en este tiempo, porque Valladolid diócesis no es solo Valladolid ciudad, ¿no? Con iniciativas en las otras 2 grandes Semanas Santas, ¿no? Las de las 2 Medinas, ¿no? el deseo, el crecimiento de nuevas cofradías, tiene también que ver con que, como estamos diciendo, para cualquiera de las cosas que hacemos, que tenga una razón de ser. Es decir, se crea una cofradía, que además lo llamamos hoy una asociación pública de fieles, que tiene una representación pública oficial de la Iglesia, no solo el día que hacen su actividad en la calle, sino todo el año. Entonces hace falta que aquello tenga una razón de ser, ¿no? Un vínculo eclesial, con lo cual también a la hora de la creación de una nueva cofradía, y eso ahí enlazo con algo de lo que decías tú, Javier, habría que pensar en nuevas realidades eclesiales que puedan promover el que, como una forma de expresión también de su vivencia y de su religiosidad y de su deseo de dar testimonio cristiano, también este cauce. Yo creo que lo que seguramente todos hemos podido estar de acuerdo hasta aquí es en no crear cofradías por crearlas, o no poner en marcha una procesión o un acto, sino que verdaderamente responda a un sentido. Yo tengo la impresión de que en el momento actual estamos más en un momento de profundizar en lo que estamos haciendo, y eso sí, desde una mirada global a nuestro propio momento, pues ver qué iniciativas podemos poner en marcha. Primero, de renovación en el mejor sentido, de dar mayor hondura y esplendor a lo que ya estamos haciendo, y si cabe alguna posible nueva iniciativa, pues también poderla valorar, ¿no? No solamente iniciativa de nuevas cofradías, sino de nuevas iniciativas promovidas por las cofradías actuales. Sí.
Sí, porque hay cofradías que necesitan un acto propio, evidentemente, y no lo tienen. Hay alguna cofradía que no lo tiene y nos lo están reclamando continuamente. Y no son las mías, vamos.
Hombre, lo que no es justo es si hay alguna
que lo
pide y las demás o la gran mayoría lo tiene, pues hombre, debería de abrirse esa puerta o esa posibilidad a todas las cofradías. Otra cosa es que alguna no lo tenga y pase olímpicamente y no haga nada, ni lo quiera, ni nada, ni prepare nada digno, claro, porque también...
Claro, eso es importante.
Claro, y por otra parte yo creo que en las 20 cofradías de Valladolid la realidad también de miembros de las mismas es desigual, ¿no? Quiero decir que tampoco me parece a mí que sea un buen criterio el pensar en una especie de igualación de nivel, en el sentido de decir todas las cofradías tenemos que hacer lo mismo. Si hay esta cofradía que hace todas estas cosas, pues como que todas, por una especie de emulación de competencia en el mal sentido, pues querer reproducir todo por igual, porque entonces luego se puede también dar la circunstancia de que alguna cofradía lanza a la calle algo y no tiene fuerzas para sostenerlo, ¿no? Para sostenerlo tanto desde el punto de vista de los propios miembros como de lo que suponga ese acto de repercusión para para los que estamos en la calle.
A mí me parece...
Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque lo mismo a la hora incluso de la promoción de algún otro acto en la calle, de alguna procesión o de algún otro acto, pues hay que, me parece a mí, situarlo en la medida de una perspectiva general de la semana como bien común de todos, y luego en relación con lo que esa cofradía pueda significar, y poniendo también en relación, que esto es importante, me parece a mí, la cofradía, las que están residenciadas en una parroquia, pues con la vida también de esa comunidad cristiana, y las que se mueven en otro ámbito, pues también lograr que haya una conexión mayor, reconociendo lo propio de cada entidad en la Iglesia, entre cada entidad y la vida de la Iglesia en su conjunto.
A mí es que, respetando absolutamente a todas las cofradías y al trabajo que realizan todas ellas, yo no soy nada amigo de chocolate para todos, ni soy nada amigo de ser políticamente correcto. Quiero decir, es más, la mayoría de los males que tenemos en una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, es porque los políticos quieren ser políticamente correctos y se empeñan en que Valladolid no debe de destacar respecto a las demás cuando les triplica la población o triplica los recursos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estoy poniendo este ejemplo, pues pasa lo mismo con la Semana Santa y con las cofradías. No se puede, no es igual una cofradía que otra. Lo siento en el alma, pero es verdad, es así. No es lo mismo una cofradía que tiene 500 años que otra que tiene 75. Por cierto, ¿qué tal el auto de pasión el otro día? Bien, ¿no?
No, pero fíjate,
la hermandad
universitaria tuvo la gran suerte que alguien se olvidó disolverla,
Bueno, no es que alguien no es exactamente así, sino que alguien, los estatutos aprobados por el arzobispo en estos días, hace 75 años, por el arzobispo Antonio García, decía que siempre que hubiese 6 cofrades vivos, no se podía disolver. Uh-huh. Ahí Cayetano Mergelina, el rector, lo hizo muy bien, porque eso permitió que durante 25 años estuvo totalmente inactiva y luego se pudo recuperar con relativa facilidad en el año 92, 93 y 94, ¿no? Y bueno, pues eso ha llevado a que estos 75 años sean de 25 años de actividad, 25 años de parón y otros casi 25 años de nueva incorporación. Pues bien, el auto de pasión bien, y además con nueva música. Yo creo que con una marcha que mañana, si Dios quiere, pues se va a interpretar en la procesión de la mañana, y Lux Eterna, compuesto por dos músicos muy de nuestra tierra, como son Pablo Toribio y Emilio Gómez.
Eugenio Gómez.
Eugenio Gómez, y bueno, pues una nueva marcha procesional compuesta para una imagen de Valladolid. Yo creo que es una noticia estupenda. Claro. A ti te encanta esa.
Eso me encanta, por ya supuesto. Lo dije
sobre
día.
Todo si ese himno se interpreta en años sucesivos. No, marcha, que no pase como otros marcha. Himnos. Que
es una marcha, no es un
himno. Jamás han vuelto a escuchar.
Ya, es una marcha y no es un himno.
No, y además que me gusta que, porque me gusta nosotros que también se hagan
tenemos
marchas.
Nosotros también tenemos, y tenemos en ese sentido, y me quiero decirlo, tenemos un patrimonio musical en la cofradía que nos regaló también Ernesto Monsalve, un himno para la cofradía. Es verdad que ese himno actualmente pues nos interpreta pues por razones no es lo que estaba diciendo madre, no me doy por aludido, sino porque se necesita una orquesta, se necesita un coro, es diferente, ¿no? Una marcha procesional, sobre todo yo creo que lo que estamos diciendo es que en la Semana Santa de Valladolid tiene un himno, ¿no?
Tenemos un himno, por cierto, que se ha regalado el disco, ya lo hemos repetido en varias ocasiones,
se ha
regalado el CD con el periódico, con un periódico, con el Orde Castilla concretamente, se regalaba el CD. Es curioso porque himno de la Semana Santa de Valladolid, Junta de Cofradías, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, ni quién es el autor, ni quién lo interpreta, ni dónde, ni cómo, ni por qué.
¿Será porque no se interpreta a ningún lado?
Pues mira,
solo se interpretó el día que se estrenó y no se ha vuelto.
Aquí en el Hachón lo ponemos. Siempre,
solo ¿verdad? El que pones tú en el Hachón y el que ponemos nosotros.
Mira, pero bueno, pero no se puede. Pero yo soy el autor de ese himno, aunque se lo haya regalado o lo haya cobrado, es igual. Yo me gustaría que la gente supiera que hay un himno de la Semana Santa de Valladolid, que el autor es fulanito de tal, Carlos Esteban, por cierto.
Mira, ayer, cuando arranca la Virgen de las Angustias, la procesión del encuentro, la agrupación musical iscariense interpreta La Madrugada o La Madrugada de Abel Moreno. Cuando la Virgen regresa, antes de cerrar la procesión, la parte de procesión, quiero decir, de la Virgen de las Angustias, la agrupación musical iscariense interpreta, como no puede ser de otra manera, Mater Mea de Ricardo Dorado. La banda de cornetas y tambores que acompañaba a Cristo Camino del Calvario llega a la Plaza de Santa Cruz interpretando Lo Agradecemos, Bendición. Y todos están contentos porque nos gusta y porque lo tarareamos, pero como aquí estamos todos diciendo, es que por cierto, la marcha Lux Eterna, es que es muy Eugenio, ¿no? Aparte del otro autor de Pablo Toribio, es que es magnífica, es que muy muy Eugenio, ¿no?
Bueno, pues estamos deseando ya escucharlo en la calle, y sobre todo que se interprete todos los años y en casi todos los actos o en todos los actos donde la cofradía, incluso, ¿por qué no?, en cualquier concierto donde se interpreten marchas, pues que se coja esa para incluirla en el repertorio.
Es muy importante repetir momentos. Eso es lo que ha llevado a que, por ejemplo, Zamora, que tiene sonidos muy característicos en determinados instantes de su Semana Santa, pues a base de repetir, se han hecho tradicionales. Y eso es lo que tiene que pasar en Valladolid. Por eso ayer, cuando salen las dos imágenes con la marcha Macarena, que es de Abel Moreno y para la Esperanza Macarena, pues yo dije que eso ya es una música que en Valladolid significa otra cosa. Significa otra cosa.
Hubo un año, no recuerdo, no ha sido hace mucho, igual tú, Diego, te acuerdas qué año fue.
Miguel Ángel,
el archivo de Miguel Ángel, se tocó o se interpretó Novia de Málaga, y bueno, pues algunos, los muy pesados que somos nosotros, sí identificamos Novia de Málaga, ¿no? Pero el común de los mortales no identifica esa marcha.
Bueno, pues para que por nosotros no quede, estamos escuchando de fondo el himno de la Semana Santa de Valladolid y hacemos una pausita y lo saboreamos también un poquito. Qué bonito que es.
Pues claro que sí, de la música yo quiero decir una cosa, que el Domingo de Ramos ya sé que eso es de Gandás.
Me dejas un momentito, Carlos Estebanez es el autor y la grabación, no sé si fue la que se hizo el día del estreno, pero en cualquier caso el 4 de abril de 2014 se estrenaba en la Catedral.
Creo que lo grabaron después.
El himno con música fue interpretado por la Orquesta de Cámara de San Benito y el Coro Musicalia, dirigido por Félix Ángel del Barrio. Posiblemente sean los que han grabado o los que han... Digo que posiblemente, porque como nadie ha dado razón de quiénes son, pues aquí está.
Que el Domingo de Ramos, ya sé que eso es de Gandásegui, pero a mí me gusta mucho lo de todas estas canciones antes de Megafonía. Estas de
Gloria al Hijo de David,
Gloria
al Hijo de David. Sonó, pero solo por petición
niños,
de...
Los niños hebreos.
El otro día, aunque no estabas, te lo pusimos en el achón también para que, bueno, como sabes que...
Por petición de la Veracruz se suprimió la megafonía de todo el recorrido, salvo en la zona de Platerías o Chavo, que ahí sí que sonó el Gloria al Hijo de David.
¿Cuándo sonó?
Pues
porque yo no lo oí.
Creo que fue pues al terminar la bendición del cardenal, me parece que sonaron, sí. Lo que pasa es que como había mucho bullicio, casi no
pues
se oía.
No sé, yo no lo recuerdo, pero... Esto forma parte de mi infancia, porque luego, claro, nos lo habían puesto tantas veces, es que ni tanto ni tan calvo, nos lo habían puesto tantas veces que luego mi padre subía a la calle Platerías, la casa de mi abuela, variando la letra, ¿no? Entonces, siempre en sentido cristiano, ¿no? Pero variando la letra y nos lo pasábamos muy bien. Despedido. Gloria al Hijo de David, que ha comido regaliz. Eso era.
Si te sirve de consuelo, mi hija lo cantaba el otro día, sí, también.
Claro.
Sí, de oírmelo a mí.
Entonces, bien bonito.
Con mucho cariño lo hacías.
Bueno, bien bonito.
Yo saco una conclusión de este programa de hoy, saco una conclusión. Y es que, independientemente de lo que ponga la libreta azul del vicario, no sé lo que se cargarán o mantendrán para el año que viene, en Semana Santa. Pero lo que está claro es que no va a haber achón. ya no va a haber Achona el año que viene, porque claro, venís a la COPE y criticáis a la COPE, invitáis al vicario y criticáis a la iglesia, que, pues es que el año que viene no puede haber Achona, vamos, segurísimo.
Este chico es peor que lo de lo que antes no nos dejaban hablar de lo del tiempo, bueno, y los pasos y
lo
la
que
salida.
Sí que va a haber, porque parece ser que, como decíamos al principio de todo este tiempo, el pronóstico meteorológico es bueno, va a haber pregón de las siete palabras y sermón de las siete palabras. Y os parece, vamos a escuchar el pregón que ha escrito este año Jorge Murtula, que se presentaba y que Álvaro Jimeno ya lo leía más o menos como luego lo vamos a poder escuchar en las calles de Valladolid. Este es el pregón. De esta manera se va a anunciar el sermón de las siete palabras, que se pronunciará el Viernes Santo. Estaremos allí en la Plaza Mayor, Fray Luis Miguel García Palacios, el dominico, será el encargado de pronunciar ese sermón de las siete palabras de este año. Y ahora queda pues todo lo, digamos, lo más fuerte. Todo lo que ha pasado hasta ahora es importante, pero lo que viene a continuación sobre todo es más intenso, porque son muchísimas más procesiones. Esta tarde de miércoles ya son seis procesiones, mañana jueves ya es un ir y venir, y el viernes pues estamos todos pendientes de la mañana, luego de la procesión general, y esperemos y deseamos que todo vaya muy bien. El Sábado Santo, pues como de costumbre, tendremos el ofrecimiento de los dolores en la Vera Cruz y también el traslado procesión del Santo Entierro, y luego el domingo de Pascua, pues la vigilia por supuesto lo primero, y luego la procesión del encuentro de Cristo resucitado y la Virgen de la Alegría. Y esto es lo que queda, que me imagino que con ganas, ¿no?
Ah, pues claro, por supuesto, con ganas de...
Con un mono tremendo.
A mí el Miércoles Santo creo que además es una de las jornadas que se ha transformado mucho y ha tomado un nuevo cariz y hay momentos realmente espléndidos. A mí el Vía Crucis siempre me ha parecido un momento espléndido, aunque es una de las procesiones más antiguas. Si no la más antigua de este siglo XX, ¿no? De las que creadas en el siglo XX. Y después, a mí me encanta la salida del Cristo de las Mercedes. Me parece que el acto en la catedral es uno de los grandes momentos. La procesión de la Piedad, pues es una procesión muy popular.
Tremendamente popular, con tremendamente una participación popular grandísima de la gente de la parroquia, de la zona, ¿vale?
De la zona,
sí. Antes sí. Había dejado un tema ahí un poco en el aire, ¿no? Ese nombre de ese paso de la Cruz a María, sí, es que no, es un paso, sí, del entierro. Lo que pasa es que ese paso tenía que estar situado después de la Virgen. Lo que pasa es que para ir delante de la Virgen se le ha cambiado de nombre. Eso es un poco...
Bueno, porque la intención, precisamente para colocarle ahí, según le explican los de la propia cofradía, tiene que ver con, dentro de lo que son los nuestras propias procesiones y los pasos como relato, el descendimiento, y el descendimiento se coloca, se ofrece a María, la Virgen, en ese sentido, ya, para poder justificar que vaya adelante, porque claro, luego viene ya la Virgen de la Piedad con el Señor en su regazo, entonces el paso anterior es que de la cruz se la entrega a María, como en otros descendimientos, el mismo...
Sí, pero estos han bajado, entonces han tenido que bajar rápido de las escaleras. Reconocerlo. Sí. Que...
sí.
Entonces, bueno, pues... Pero es una procesión ya muy bonita, porque ya es la procesión histórica de la piedad. Yo creo que también con la incorporación de ese Cristo de la Humildad, que es ese homo precioso que está en el santuario, pues para que veáis que doy una de caleta de arena, no... Y luego pues ese Vía Crucis también tan bello de San Benito y la procesión de las negaciones, del arrepentimiento, creo que no me dejo ninguna.
Sí,
¿no?
la cena...
Y la de la cena, la cena yo creo que ha cambiado totalmente.
La iglesia de San Pedro Apóstol.
Bueno, además la de la cena tiene una...
Ha cambiado para mucho mejor.
También dentro de estos diálogos mantenidos en estos últimos años, yo he sugerido a las cofradías, precisamente por el adjetivo que las define, de ser penitenciales, que además de diversos ejercicios penitenciales se cultivara lo que es en la Iglesia sacramento penitencial, el sacramento de la penitencia. Por eso, en este sentido, esta cofradía acogió esta sugerencia, dicha en general, también para los propios actos de culto de las cofradías a lo largo de la Cuaresma, e incorporan a esta procesión, cuando se llega a la catedral, precisamente esta propuesta de celebrar el sacramento de la penitencia para aquellos que lo deseen. En ese sentido, esta dimensión en el que se une algo que en la Semana Santa siempre tratamos de unir y que a veces cuesta, que es liturgia y expresión popular, ahora que estamos diciendo que nos vienen los días más intensos, claro, son los días más intensos desde el punto de vista de las procesiones y son los días más intensos desde el punto de vista de la liturgia, que es cuando celebramos el misterio pascual, cuando la propia liturgia desentraña en viernes, sábado, domingo y pregona el jueves, lo que significa todo esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el que en una procesión incorpore una dimensión sacramental, aunque sea hecha solo en 10-15 minutos, casi de manera simbólica, pero real, con varios sacerdotes confesando y demás, yo creo que tiene también... que merece ser subrayado, vamos.
Bueno, pues este año la Semana Santa, que hay muy pronto, casi van a tener mucho tiempo para preparar también el Corpus, así que ya tendremos también tiempo para hablar con el vicario general de cómo
viene. La distancia entre la Semana Santa y el Corpus es siempre la misma. También este año el Corpus cae antes. Pero bueno, estamos en ello porque forma parte... En realidad, cuando nosotros en la diócesis hemos hablado este año de Congreso Eucarístico, lo que define un Congreso Eucarístico es precisamente que haya una congregación de fieles. El Congreso es eso. Es que un día el obispo, con su presbiterio, con el pueblo de Dios, se reúne a celebrar la Eucaristía. Eso es lo que define un Congreso. Luego, en torno a esa realidad congresual, se pueden hacer, como haremos, diversas actividades o ponencias, o una exposición o un auto sacramental, o actividades diversas, digamos, ¿no? Pero el Congreso es que el día del Corpus de este año, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Recoletos, el obispo nos convoca a celebrar con él la Eucaristía y luego a procesionar desde ahí hasta la catedral, ¿no? Un Corpus en la calle, que es lo más genuino de la celebración del Corpus, que es sacar la Eucaristía en la calle. En ese sentido, lo que acabo de mencionar de este engarzar liturgia que nos hace contemporáneos del acontecimiento y devoción popular que expresa a través de símbolos, de arte, de diversas maneras, aquello que queremos vivir, pues en el Corpus también se une, ¿no? Porque es Eucaristía en la calle.
Pues lo contaremos todo, por supuesto, también aquí en los micrófonos de la cadena COPE. No tendremos a Chon ya por esas fechas. Este año, bueno, le podemos tener cuando nos dé la gana, como diría el otro, ¿no? Esas citas que hemos tenido en otros años, casi a lo largo de los 365 días, una vez al mes por lo menos. Pero en cualquier caso, nos encantará conocer todos los detalles y contárselo a todos los oyentes. Y si no, ya saben que van a tener toda la información, por un lado en la cadena COPE, por otro lado en Valladolid Cofrade, como de costumbre. Miguel Ángel, la próxima exposición, ¿de qué va a ser, por cierto?
Sí, pues está aprobada. Para final de año, una exposición de maquetas, mobiliario urbano de Valladolid, en el archivo municipal del ayuntamiento.
Muy bien, con el ayuntamiento buen rollo, ¿no?
Bueno, bien, sí, yo creo que...
Y el vicario también, muy bien, ¿no? El ayuntamiento actual,
sí,
¿no?
Claro, siempre... Yo creo que la Iglesia tiene que tratar de tener una buena relación con la administración pública de turno, ¿no? Pero vamos, la verdad es que en este caso concreto de la relación con la Semana Santa y demás, yo creo que la relación con el actual equipo municipales satisfactorias.
Pues ayer a mí me encantó ver en la procesión del encuentro a dos instituciones, lo dije en la tele, a dos instituciones bien diferentes en la prestación de servicios, como es la Diputación y el Ayuntamiento. Ya puesto porque la Diputación
acabaron muy contentos
y con dos titulares de partidos diferentes y da gusto. O sea, en Valladolid no tenemos el problema que tenemos en otros lugares, y los que entiendan que no tienen que estar, pues en mi modesta opinión, se están equivocando, porque son nuestros representantes. Y ojo, las cofradías son muy diversas, las cofradías no tienen ni disciplina de voto y son muy variadas. Entonces, ojo con la gente que no quiere estar
pues
en
sí,
estas
porque
cosas.
En las cofradías, aunque yo me empeño en querer tocar el lado litúrgico de nuestra Semana Santa, las cofradías también están llenas de gentes que no creen en Dios, pero no me toques a mi Cristo, o no me toques a mi Virgen. O bueno, dicen que no creen en Dios, pero que hay esas contradicciones que suceden. Entonces, bueno, pues que también lo tienen que tener en cuenta. Luego, porque son votantes, todo el mundo es votante en esta, por lo menos si es mayor de edad. Por cierto, mayor de edad y con criterio, Ángel Cuaresma, que va a ser el encargado de retransmitir la procesión general a través del, hablando del ayuntamiento, del canal YouTube del ayuntamiento.
Sí,
¿no?
En concreto del canal YouTube de Turismo Valladolid, Valladolid Turismo. Porque el ayuntamiento tiene dos canales de YouTube, uno digamos que global, como ayuntamiento, como ciudad, y este en concreto específico, pero por supuesto también universal, que es youtube.com. de Turismo Valladolid.
¿Y tú vas a estar en alguna otra televisión, en algún sitio?
No, yo mañana con nosotros, ¿no?
No, yo mañana
en la COPE, quiero decir.
Ah, no, pero no, a ver, sí. Jueves Santo por la noche.
El Jueves Santo sí, yo mañana retransmito la procesión lo que pueda de, porque claro, estoy ahí entre dos sillas y más sentado, de la Hermandad Universitaria y luego yo el Viernes Santo estoy muy a gusto viendo que mis hijos salen en sus respectivas cofradías y nos dejan a su madre y a mí ver una procesión tranquilos, y es una guardería estupenda las cofradías también, con perdón del vicario, muy baratas.
Bueno, pues hasta aquí este achón de este miércoles. Diego, no te digo que nos cuentes lo que hay, porque estaríamos aquí 3 horas, ¿no?
Lo mejor es que estéis pendiente de nuestro Twitter, que informaremos puntualmente de cualquier posible incidencia, que esperemos que no haya ni meteoritos, ni suspensiones, ni nada.
Twitter, que se sigue como el que no todavía no...
Vcofrade, pues nos sigue todo el mundo ya.
Pues no, bueno, pues en caso hay alguien que no siga, pues que no te haya seguido nunca, que lo sepa. Vcofrade, ahí es donde está toda la información al instante. Además, todo lo que sucede en las calles de Valladolid. Miguel Ángel Rodríguez Lanza, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas
feliz
gracias.
Feliz Semana Santa y felices Pascuas. Ya.
Igualmente, felices Pascuas.
Señor vicario, lo mismo le deseamos. Primero le damos las gracias por habernos acompañado una vez más.
Gracias a vosotros.
Una feliz Pascua de Resurrección.
Y feliz Pascua para todos, sí.
Miguel Ángel Soria, lo mismo.
Muchas gracias una vez más.
Y mucho éxito, por supuesto.
Gracias.
Como siempre. Javier Burrieza.
Encantado.
Nos vemos jueves noche, viernes mañana.
Claro, nos veremos.
Estamos aquí
en
los micrófonos, igual que Ángel Cuaresma.
Gracias, felices Pascuas.
Y a Diego Arias Madero, pues lo mismo digo. El año pasado fue un gran reportero de calle.
Este año también.
Y este año, si lo desea y quiere, yo encantado también de tenerle con nosotros y con todos los oyentes de la cadena COPE. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Ha sido un placer. Feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección a todos.